Esta noche, gloria a Dios, yo voy a seguir la línea de nuestro hermano Michael. En uno de sus himnos, ¿verdad? Decía, no te rindas, sea Dios bendito para siempre. En uno de sus himnos decía, no te rindas, no te rindas. Y en la noche de hoy yo quiero hablar, vaya conmigo al libro de Josué. Vaya conmigo al libro de Josué, capítulo número 14 del libro de Josué. Bendito sea el Señor. Quiero una vez más, digo una vez más porque yo he usado este personaje y esta historia bíblica de muchas maneras y en muchas ocasiones, pero siempre la palabra de Dios tiene algo. Es como un manantial. Se ponen de pie para leer la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 14. Capítulo 14, bendito sea el Señor, verso 6 del libro de Josué. A Él damos la gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. A los amigos que nos y hermanos que nos siguen a través del internet, vamos a leer la Biblia en el capítulo número 14 del libro de Josué, específicamente a la altura del verso número 6, verso número 6. Ahí la palabra del Señor lee de la siguiente manera: la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, para tus hijos, en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él le dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló esta palabra a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es la de ahora, mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Y dijo: dame pues ahora este monte del cual Jehová habló aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Señor, te damos gracias en esta noche por esta hermosa palabra que hemos leído y por la bendición que nos da de poderla compartir con nuestros hermanos, con nuestros amigos, Señor, aquí en el templo, y con aquellos que nos puedan estar escuchando también a la distancia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Pido que me des la sabiduría, la gracia y la unción de tu Espíritu para publicar tu palabra con libertad. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Y a su nombre, gloria a Dios para siempre. Pueden sentarse, amados míos, en esta noche. Como le dije, voy a usar esta palabra una vez más y la quiero compartir como una experiencia de vida, pero también como una experiencia que cada uno de nosotros debemos proyectar en el tiempo que nosotros estamos viviendo. ¿Y por qué proyectar en el tiempo que estamos viviendo? Porque si usted analiza estos días, ¿verdad?, que es algo que repetimos muchas veces y se dice en las iglesias y donde quiera que uno va, pues estos son días difíciles, estos son días malos. Y entonces, una de las cosas que está pasando en el tiempo que estamos viviendo y en estos últimos tiempos es la proyección negativa que se hace de las cosas y la proyección negativa que la gente tiene, de tal manera que a veces el ánimo a las personas se le va al piso, porque la mayoría de la gente lo que está hablando es de cómo están las cosas y las cosas malas que están pasando. Y la iglesia, nosotros tenemos que proyectar lo que la Biblia dice, tocante a mí y tocante a ti también. Gloria a Dios, porque esto es para nosotros, la iglesia. Sí, hermano, porque si nosotros nos centramos en el tiempo que vivimos y en las cosas que están pasando, yo le decía, entiendo, no sé si fue aquí el miércoles o en algún lugar que estaba predicando, que pues mire, el deseo quizás sería de uno esconderse, de uno guardarse, de no salir y de no buscar más allá de lo que Dios tiene para ti y lo que Dios tiene para mí. Sea Dios glorificado para siempre. Y mientras el día dura, la Biblia dice que hay que trabajar. Mientras el día dura, hay que trabajar. Mientras el día dura, hay que esforzarse. Hay que seguir luchando. Hay que seguir mirando, hermano, y proyectándonos hacia lo que Dios tiene para nosotros. La historia leída, amados en el Señor, data de ese momento cuando vino la repartición de las tierras y la división, ¿verdad? Y la división de las tierras después de Moisés, que Josué, dice la Biblia, que se convirtió en el líder. La Biblia señala que la tierra se dividió entre las tribus, ¿verdad?, de Israel, y no vamos a entrar en esa historia, pero ustedes conocen la división de las tribus y cómo entonces los terrenos fueron divididos y se repartió el dinero, perdón, el terreno, y la Biblia dice que el área dada debía ser conquistada y trabajada. O sea, no era un asunto solamente de decirle, toma ese territorio. No, no, no. Tenían que ellos esforzarse y trabajar para conquistar lo que allí había. No era tan fácil como decir, toma este regalito y ponte a vivir ahí y siembra tu plantita y cosecha y todo eso y nada más. No, no, no. No era tan fácil como eso. Ellos tenían que conquistar. ¿Por qué? Bueno, porque en esos territorios habían enemigos. Y por esa línea es que quiero entrar. En el territorio nuestro, en el que vivimos, amados, en el que nosotros tenemos nuestra tierra, nuestro 100 por 35, también hay enemigos. Y también nosotros tenemos que darnos a la conquista. Y también nosotros tenemos que desarrollarnos. Y también nosotros tenemos que movilizarnos. Y también nosotros tenemos que proclamar, aleluya, la grandeza de Dios sobre nosotros y sobre los nuestros. Fíjense, a veces yo pienso que hasta la alegría de muchos puertorriqueños se le ha ido. ¿Sí? Nuestro país, nuestra gente, la gente bien alegre. Y no estoy hablando de la alegría del jolgorio, de la alegría de la fiesta. No, no, esa es alegría momentánea, esa es alegría del momento. No, 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 yo no estoy hablando de esa alegría. Yo estoy hablando de la alegría que representaba y que se veía en la mayoría de la gente de los puertorriqueños. Se le veía en su rostro. Usted miraba a la gente, usted hablaba con la gente, y en todo momento la gente estaba positiva, estaba contenta, estaban alegres, se proyectaban hacia el futuro. Pero hable con la gente ahora para que usted vea. Quizás es que yo soy pastor y entonces estoy mirando de esa perspectiva, pero yo creo que todos estamos viendo lo mismo. Usted habla con la gente, usted está en una oficina, la que sea, y usted va a encontrar gente allí que todo el tiempo lo que está es diciendo, qué malo está esto. Usted ve la gente en los celulares buscando lo que hay, el comentario, lo que se está haciendo, el comentario del momento. Y todo se proyecta hacia esas cosas. ¿Verdad que no estoy tan lejos de la verdad? Alabado sea el Señor. Todo se proyecta hacia eso. Entonces, esa no era la vida del puertorriqueño. No, 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 no. El puertorriqueño no estaba centrado en esas cosas. No, hermano. El puertorriqueño estaba más centrado en el trabajo, en disfrutar lo que Dios le había dado, en el disfrute de la familia, en el disfrute de los bienes que pudiera tener muchos o pocos. E inclusive los más pobres que pudieran haber, los más pobres, se veía en ellos la alegría, el gozo que sentían, porque aun cuando fueran pobres, se sentían bien, se sentían libres, gloria al Señor. Y yo lo digo, ¿sabe por qué? Porque nosotros vivimos esa pobreza. La mayoría de los que estamos aquí y vivimos esa pobreza y vivimos aquellos días de mucha necesidad. Sin embargo, nosotros disfrutábamos, como yo he dicho muchas veces, aquí hasta la bola de pegado. ¿Cuántos disfrutaron la bola de pegado? Porque hasta la bola de pegado, mira, ahí hay un hermano de los que nos visita, que hasta la bola de pegado la disfrutaba uno. Bendito sea el Señor. Hasta eso lo disfrutaba uno. Y uno disfrutaba el jugar con los gallitos eso de algajoba, ¿se acuerdan? ¿Con quién era que yo hablaba antiel que me decía, qué buenas son las algarrobas? ¿Quién era? Ah, hermana Anita. Anita, estamos hablando de las algarrobas y Anita decía, qué buenas son. Pero también la otra parte. La otra parte es que tiene un sabor bueno, pero tiene un olor mal. Gloria al Señor. Y uno se la comía y los padres de uno mandaban uno para quebrar bañarse y para el río. Muchacho, vete para allá a bañarte. Porque eso de verdad que tiene un olor fuerte, pero tiene un sabor bueno. Pero nosotros disfrutábamos hasta la algarroba. Hasta eso disfrutábamos. Y disfrutábamos el buscar mango y disfrutábamos. Y esa era una vida sana. Era una vida buena. Se disfrutaba del río. Se disfrutaba de la naturaleza que Dios ha dado. Sin embargo, cuando usted mira hoy, ¿en qué se envuelve la niñez y los jóvenes de hoy? Yo no estoy diciendo esto como una crítica, yo lo estoy diciendo, mis amados hermanos, como una realidad que estamos viviendo. ¿En qué se envuelve la mayoría de los niños y los jóvenes de hoy? No es en esa vida sana que nosotros teníamos. No, no. Y su mentalidad se adelanta por la ciencia, por los medios de comunicación, y se adelanta de una manera tan acelerada que usted ve ahora a un niño hasta de un año y conoce un celular a perfección y sabe dónde tocar y sabe dónde buscar y sabe aquí y sabe allá. Y yo que tengo 53 años, lo que sé es llamar por él y recibir, y cuidado. No se rían, que aquí hay algunos que están como yo. Yo sé que aquí hay dos o tres que están como yo. Tienen tremendos celulares, pero ni los entienden. Es solamente caja, tremendo. Pero busque para que usted vea que a la hora de la verdad, o busque a la esposa, o busque al hijo. Mira, a ver, chequéame ahí, ¿dónde que está eso? ¿Eh? Pero los niños de hoy, porque están centrados en eso. Pero nosotros no estábamos en esas cosas. Entonces, usted hace una comparación de la alegría de lo que nosotros vivíamos versus lo que viven hoy, y la presión es tan grande hacia esa niñez, hacia esa juventud, que hay ocasiones, mis amados, que nuestros niños han caído, y usted ve hasta niños en depresión, y usted ve jóvenes en depresión. ¿Cuándo en los tiempos que tú y yo nos criábamos se hablaba de depresión? Eso no se hablaba de... Antes no se hablaba de depresión. Eso no se sabía lo que era. Eso no se hablaba, ¿verdad, hermana Nori? Eso no se hablaba. Allá en Morovi, como usted se criaba. Allá en Morovi. Allá en Humacao, ¿verdad, César? No se hablaba de depresión. Hoy, ese es el tema del día. Ese es el tema en la televisión, en la radio, donde quiera se habla de depresión, se habla de la situación que está viviendo la gente, de la ansiedad que vive la gente, de las preocupaciones que vive la gente. Entonces todo ese conjunto de cosas negativas ha ido llenando la mente, bendito sea el Señor, y llega un momento que uno se siente, amado, ¿y dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Y qué va a pasar? Pues yo quiero decirte que en esta noche tenemos que renovarnos, alabado sea Dios, como se renovó Caleb, aun cuando tenía 85 años, ¿sabe lo que Caleb está diciendo? Se lo voy a disfrazar en palabras de allá de Guaraguá, donde yo vivo. Caleb está diciendo, Josué, yo estoy como coco. ¿Eso fue lo que le dijo? ¿Eso fue lo que le dijo? Le dijo, Josué, yo estoy como coco. Yo me siento como cuando yo tenía 40 años. Hermano, oiga lo que este hombre está diciendo, son palabras mayores, ¿sabes? Son palabras mayores. Josué está diciendo, yo me siento fuerte, yo me siento bien, yo me siento dispuesto a seguir peleando, yo me siento dispuesto a seguir batallando, yo me siento dispuesto a seguir recibiendo la promesa que Dios me dijo que me daría. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces nosotros tenemos que coger nuestra mentalidad, esa negativa que hay por ahí, y cambiarla y traerla a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. Mire, ante esa realidad, hay un escrito bíblico sobre lo que había pasado antes de toda esta repartición de estos terrenos, y es que había habido, en un momento dado, en el libro de Números capítulo 13, una inspección de ese terreno y de todo aquello. Entonces, usted va a encontrar ahí que cuando Moisés envió para inspeccionar, para mirar, para chequear el terreno, lo que había en todo aquello allí, yo quiero que usted vaya conmigo al capítulo 13 del libro de Números. En el verso 17 dice la Biblia, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil, si poco o numeroso. Lo mandó a hacer una inspección. Y observar la tierra como es. Amén. Verso 19. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o es mala. ¿Cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plantas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil, si es estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Verso 27. Y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Hicieron la inspección y vinieron. Mas el pueblo que habita, mire cuál fue el informe. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac, Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebeseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? En otras palabras, el informe que trajeron aquella gente fue un informe negativo, fue un informe que no era bueno. Ellos se centraron en los gigantes que allá habían, en los enemigos que habían allí, que a la hora de la conquista tendrían que ellos enfrentarlos, pero no se estaban centrando en el poder del Dios que los había llamado y que los había sacado con mano fuerte desde Egipto. Alabado sea el Señor. Porque hay un problema, y es que muchas veces nosotros vivimos el momento y se nos olvida lo que Dios nos prometió. Alaba lo que Cristo vive, gloria al Señor. A veces el ir y venir, el mucho trabajo, el mucho afán, nos envuelve y se nos olvida la promesa. Se nos olvida lo que Dios te dijo, se nos olvida lo que Dios me dijo, lo que Dios te prometió. No puedes olvidarte de lo que Dios te prometió, porque si te lo prometió Dios, Dios cumplirá. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesucristo? ¿Cuántos alaban el nombre de Jesucristo? Quien prometió fue Dios. Pues Dios no miente. Dios no miente. Ese fue el escenario. El escenario de los negativos versus los positivos. Eran más los negativos que los positivos. Usted se va a encontrar que la vida es exactamente lo mismo en el tiempo presente. están los negativos y están los que estamos en la posición de fe, de convicción, de seguridad, proclamando a Jesucristo, proclamando a la grandeza de Dios, diciendo a la gente: todo es posible si puedes creer, al que cree todo es posible, diciéndole a la gente: Dios, aleluya, el hombre ha dicho que no se puede, pero Dios dice que se puede, diciéndole a la gente: el doctor dijo que no hay remedio, pero la palabra de Dios dice que hay remedio. ¿Usted ve la diferencia? Porque si nos vamos al lado de la negatividad, hermano, vamos a caer en ese escenario de lo que estaban viendo estos hombres y que estaban proyectando en el pueblo lo negativo, lo malo, lo que habían allí. Allí hay una gente, esa gente son todos gigantes, esa gente son todos grandes, a esa gente nosotros no vamos a poderlos enfrentar. Allí hay mucho terreno difícil, ahí hay muchas cosas difíciles, pero ahí está Caleb con una palabra de esperanza, de fe, de seguridad, de convicción: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Gloria al nombre del Señor. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla, mire lo que dijeron, es tierra que traga a los moradores, a sus moradores. Mira el nivel que llevaron el asunto. Es tierra que se los traga. ¿Usted no se ha encontrado gente por ahí también diciendo lo mismo? Es más, hay ocasiones que tú sientes que el problema te está tragando, pero si es que te lo están diciendo tanto y tanto y tanto y tanto, que hay un momento que se hace, tú casi hasta te lo crees. Mire qué informe. Es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Porque a veces también miramos y vemos las cosas más grandes de lo que son. Hacemos a veces el problema más grande de lo que es. Porque como todo el tiempo lo que se habla es de eso. Usted, mire cómo son las cosas, para que usted vea lo que es la proyección en términos a veces de noticias, en términos a veces de exageración. Usted surge una situación, hay un accidente y hay, por ejemplo, lamentablemente muertos, y se pregunta, el primero pregunta: ¿qué pasó? No, ahí se mataron dos. Más adelante llega otro que escuchó que este dijo que se mataron dos y le dijo al otro: muchachos, ahí se mataron cuatro. Y más adelante oye otro, y el otro dice: vamos a añadirle uno. No, se mataron cinco. Y vea que siempre las noticias tienen un nivel de exageración. Hay realidades, pero en su mayoría, en la mayoría de las veces, hay un nivel de exageración. Y si hay gente, y si hay una persona de eso que le gusta exagerar la nota, usted sabe que hay personas que les gusta, les encanta darle el toquecito ese de la exageración, porque se sienten bien, o yo no sé qué es lo que pasa, de decir un poquito las cosas más adelantadas o más aceleradas para crear quizás en la otra persona ver la reacción. De verdad, alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Y hay gente que le encanta dar noticias, gente que le encanta dar noticias. Eso, olvídese, que se sabe lo que pasó e inmediatamente lo sabe esa persona. Bueno, hay gente por ahí que hasta le han puesto, que han dicho: fulano, se murió la Comay, pero está fulano. Usted sabe que ya la Comay no está en el escenario, no que se murió el hombre, sino que ya no está en el escenario. Ya la Comay no está, pero está fulano o fulana, porque tiene la mala fama de que le gusta decir todo y hablarlo todo y llamar a todo el mundo y ponerle siempre ese toquecito, ¿verdad? Ese toquecito de exageración. Y vivimos así, amado. Mira, aquí había gente también exagerando notas. Aquí había gente también que, aunque estaban diciendo algunas verdades, sí, pero estaban yendo más allá porque estaban llegando al ánimo del pueblo, hermano. Estaban tocando el ánimo del pueblo. Y entonces ellos dicen, allí habían gigantes, hijo de Anán, raza de gigante éramos nosotros. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta. Y así le parecíamos a ellos. Ah, pero cuando usted va al capítulo 14, gloria a Dios, porque en el capítulo 14 usted ve lo que pasó, usted ve lo que sucedió con ese informe. La Biblia dice que entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Imagínese con ese informe. Con ese informe. Yo le decía en estos días, fui a predicar, toqué el ejemplo del amigo sepulturero que va, el amigo que tiene una funeraria y se dedica a hacer cajas, y va a visitar a otro amigo en el hospital que estaba bien enfermo, y cuando el amigo lo ve, se alegra porque llegó a verlo. Pero el hombre le pregunta cómo está, pero de momento saca de su cintura una cinta métrica y empieza a medir 24 de aquí, 5-8 de acá, y empieza a medir. Mientras decía, ¿cómo tú estás? Oh, yo estoy bien. Y él está midiendo y le dice, ven acá, ¿y qué tú estás haciendo? No, te estoy midiendo. ¿Para qué lo estaba midiendo? Lo estaba midiendo porque ya en su mentalidad lo que estaba era el tamaño de la caja que le voy a vender. El tamaño de la caja que le voy a vender. Entonces, nosotros vivimos en un tiempo donde la cultura de muerte es algo tan fuerte, que el médico a ti te dice, tienes la presión alta, hay que tratarte. Y tú sales de la oficina del médico que tienes con la mentalidad de la verdad. El médico te dijo, tienes presión alta, hay que tratarte. Pero cuando tú sales de la puerta de la oficina y te paras ahí, sales de la puerta, lo primero que te pasa por el frente es un coche fúnebre. Y en una cultura de muerte como la que vivimos nosotros, el médico te dijo, tiene presión alta, y ahora entonces pasa un coche fúnebre, ¿qué tú vas a decir? ¿Qué vas a pensar? Estoy frito. Este es el mensaje. Vas a verlo como un mensaje. Lo primero que se te para al lado, cuando te paras en la luz, es un coche fúnebre. Y la mente inmediatamente comienza a trasladarse al momento trágico, porque vivimos cultura de muerte, porque se nos habla de eso todo el tiempo, en las noticias, en la televisión, en las radios, las cosas que están pasando. Alabado sea el Señor. Es preciso ver el escenario que se está dando allí cerca de nosotros vivimos, donde lanzaron el niño del caso de estos días. Pues ahora allí en ese puente, allí pusieron una, ¿verdad?, un emblema, ¿cómo que se llama?, el milagro de Dios, Eva, algo así, y usted ve la gente que se detiene, y algunos me imagino que están reverenciando el lugar, alabado sea el Señor. Y yo le digo a mi esposa, bueno, en cualquier momento alguien se va a inventar algo aquí, y le va a sacar provecho a este asunto, porque de que los hay, los hay. De que los hay, los hay. No hay duda que hay un milagro. Pero entonces, en nuestro país, inmediatamente las cosas se le van dando renombre, y llega alguien con mentalidad que no necesariamente es la mejor, quizás para aprovecharse, sea Dios glorificado para siempre, porque esa es la cultura nuestra, como que se va moviendo todo eso. Mire, esta gente gritaron, esta gente se pusieron, lloraron esa noche, se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en ese desierto, ojalá hubiésemos muerto allí. Mira el nivel que se pusieron esa gente. Llegó un momento ante el informe, mire lo que puede hacer una palabrita, hermano, mire lo que puede hacer una palabra. Por eso tú y yo tenemos que tener cuidado con lo que nosotros decimos. Tú y yo tenemos que tener cuidado con lo que nosotros decimos. Si alguien te dice, tengo tal enfermedad, no le diga, de eso murió mi tío. Lo acabaste. No le diga eso. Ah, la semana pasada enterramos a un familiar mío que le dio eso también. Imagínese usted una persona con una enfermedad y alguien le dice eso. ¿Qué deseos de vivir va a tener? Pues así estaban esta gente, con un informe negativo, y ahora los demás del pueblo que están diciendo, ojalá no hubiésemos muerto allá en el desierto. Mire, cuando usted hace un análisis de eso, hermano, usted sabe cómo Dios los bendijo, los cuidó, los protegió. Mire, si Dios hubiese querido que se murieran, se hubiese muerto allí cuando el faraón se fue detrás de ellos. Dios hubiese permitido que el faraón los matara a todos, pero no, Dios los cuidó. Sin embargo, ante un informe negativo, están pensando que quisiéramos morir allá en el desierto mejor antes de que estar aquí. Tenían la promesa de Dios, ya estaban siendo parte de ella, la estaban viviendo, la tenían ahí ya, hermano. Pero un informe negativo estaba haciendo que muchos de ellos pensaran que no podemos conquistarla, que no podemos alcanzarla. Yo he venido a decirte en esta noche, la autoridad de Dios y con el poder de Dios, hermano, nosotros tenemos la bendición ahí, aleluya, está con nosotros la promesa, la guianza, la plenitud de Dios está con nosotros, el poder de Dios está con nosotros, la gracia de Dios está contigo, está conmigo, por lo tanto no te rindas. Algunos se han rendido en el camino. Yo me he encontrado muchos en el camino. Antiel Dios me habló una palabra aquí el miércoles. Los que están aquí saben que Dios me dio una palabra el miércoles. Y el viernes yo me encontré un amigo mío que yo me lo encuentro de cada 6-7 años. Yo creo que es como un aguijón que ya ¿cómo se llama? Está preparado de cada 6 o 7 años. Porque yo lo conozco de hace muchos años, cuando yo tenía, yo creo que como 16 años. Yo lo conozco. Y de cada cierto tiempo, yo me lo encuentro. Y siempre me pregunta lo mismo. Ya, tiene la edad mía ya, tiene 53 ya. Porque tenemos la misma edad. Y siempre me pregunta lo mismo. Y antes lo saludé en un lugar, y yo dije, inmediatamente yo dije, me va a preguntar lo mismo que me ha preguntado a lo largo de todos estos años. Me dijo, ¿todavía estás en eso? Y lo próximo que esperaba que me dijera, ¿todavía eres un legalista? Eso me lo dice siempre. Y me lo dice con carácter, ¿sabes? ¿Todavía eres un legalista? Y yo le digo, bueno, dependiendo cómo tú lo quieras proyectar, si es asunto de legalista por lo que la Biblia dice, sí lo sigo siendo. Sí lo sigo siendo. Sigo predicando lo que la Biblia dice. Tienes toda la razón. Y menea la cabeza. Me dice, no puedo contigo. Y yo le digo, oye, ¿por qué yo voy a cambiar lo que me ha hecho bien, chico? ¿Por qué yo voy a cambiar lo que me ha hecho bien? Si por 40 años me ha hecho tanto bien, ¿por qué yo voy a cambiar esto? Él ha tenido una vida de destrucción, aleluya, de tristeza, de agonía, de divorcio, de cuanta cosa. Entonces, hermano, ¿por qué yo voy a cambiar? Es como si él estuviera deseoso de verme algún día como él está. Pienso yo, porque siempre me pregunta lo mismo. ¿Será que, aleluya, la proyección que hay en nosotros le mortifica, como decía el viejo mío? Voy a usar una palabra, el viejo mío. Le mortifica a aquellos que quizás no sienten la alegría o el gozo que tú y yo sentimos. Alabado sea el nombre del Señor. Pues si se molestan por eso, que se molesten. Pero yo voy a seguir como Caleb. Yo voy a seguir diciendo lo que yo creí hace 40 años. Yo lo voy a seguir creyendo todavía. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Esto es un tiempo de cambio. Y todo el mundo quiere ver que uno cambie. Y todo el mundo quiere ver, porque como todo está cambiando, pues la gente piensa que uno tiene que cambiar también. Y que uno tiene que hacer lo que la gente dice que hay que hacer. Lo que las modas dicen que hay que hacer. Lo que la gente de Hollywood dice que hay que hacer. Lo que los famosos dicen que hay que hacer. Lo que las películas allá proyectan que hay que hacer. No, hermano. Mi vida está centrada en Cristo. Tu vida y mi vida tiene que estar centrada en Cristo. Por lo tanto, lo que otros quieran hacer, ese es su problema. Pero tú y yo vamos a mantenernos en lo que Cristo nos ha enseñado y la palabra que nosotros hemos aprendido. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Caleb es un ejemplo de ello. Caleb es un ejemplo de guardar la santidad. Caleb es un ejemplo de guardar, hermano, el buen deseo de agradar a Dios. Caleb es un buen ejemplo de enfrentarse de lo negativo a lo positivo. Caleb dice, alabado sea el Señor, el verso número 6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Oiga lo que dice la Biblia, verso 6 de Números capítulo 14. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera. ¿Qué dijeron ellos? Buena. ¿Qué dijeron los anteriores? Mala. ¿O negativo? Y lo positivo, ellos están diciendo, aquellos dijeron es mala, estoy diciendo es buena. Pero lo más que me gusta, verso 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, miren como dicen ellos, nosotros los comeremos como pan. Ay, 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 gloria al Señor. Oiga, estos sí que estaban bien decididos. Estos sí que estaban bien, su armadura estaba bien puesta. Nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No le temáis, alabado sea el que vive para siempre. Ah, que la gente ha puesto la confianza en otras cosas antes que a Dios. Eso es una verdad. Y por eso es que mucha gente andan en tanta negatividad. Que la gente le ha puesto más interés a las cosas de acá abajo que a las de acá arriba, que a las de arriba. Eso es una verdad. Pero estos hombres dijeron, si ellos y los que los amparaban a ellos y los que en ellos confiaban los han dejado, ese es su problema. Pero con nosotros está Jehová y no los temáis. Entonces, mire lo que pasó. Toda la multitud habló de apedrearlo. Mire el nivel en el que estaba el pueblo. Aquello bonito, aquellas palabras bonitas. Aquella palabra bonita, no le parecieron bonitas al pueblo, al contrario, si le dieron ganas de apedrearlo y deseos de apedrearlo es porque se pusieron furiosos. Es como mucha gente hoy que tú le das un saludo y se molestan hasta del saludo que tú le das. Hay gente que está tan rebelde y tan, ¿verdad? La situación los está envolviendo tanto que hasta un saludo es un problema para ellos. Dale un buenos días para que tú veas que hay mucha gente que te dice ninguno buenos días, porque para mí son malos. ¿A usted le ha pasado? Pues a mí me ha pasado. O sencillamente te, te miran molesto y no te contestan el buenos días. Porque hasta los modales se han perdido. ¿No ha notado usted eso, hermano? Que hasta los modales se han perdido. Es más, hay gente que a veces tú le dices Dios te bendiga y no dicen nada. Alabado sea el Señor. Dios te bendiga. Como que ya hay gente que no le interesa ni tampoco eso. Modales, buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Pues son buenos modales. Pues ya eso, hasta eso se ha ido perdiendo. Hasta eso se ha ido perdiendo. Lamentable, hermano, lamentable. Lamentable. Pero es una realidad. Pero no podemos entonces nosotros sentarnos en que eso, mira lo que está pasando. No, tú y yo tenemos que seguir con buenos modales. Tú y yo tenemos que seguir haciendo lo que nosotros nos toca hacer. Amén, los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches. El Dios te bendiga, el buen saludo. Amén. Mire, antes yo oí una emisora de radio que decía, si tú no te quieres contaminar, lo voy a parafrasear, si tú no te quieres contaminar con el chikungunya, usted sabe que no me gusta decirlo, pero lo voy a decir, con el chikungunya, no salude a la gente, no a veces la gente. Y yo dije, ¡ea! Saludo en una emisora de radio. No salude a nadie. No le dé un beso a nadie. Ah, pues entonces vamos a tener que buscar una varita de esa para saludarnos con una vara. Toca tú allá y yo toco acá. Si uno se va a ese nivel de lo que inclusive, ah, que hay contagio, que hay aquello. Pues sí, hermano, bendito sea Dios. Pero entonces, y la palabra de Dios, y la promesa de Dios para nosotros, que también nos enseña, mis amados hermanos, que si comiéramos aún cosa mortífera, no nos hará daño. ¿Dónde la vamos a poner? Señales seguirán, ¿a qué? A los que creen, dijo el Señor. Señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Alabado sea Dios. Aleluya. Y una de esas señales es que pondríamos las manos a los enfermos y sanarían. Y si comiéramos cosa mortífera, no nos hará daño. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tenemos que volver a la palabra, amado. Tenemos que volver a la palabra, porque si seguimos con los informes negativos de la gente, pues mire, llegará un momento que la gente ni a la iglesia va a querer ir, porque no. ¿Y si hay contagio? Pues mire, para eso hay sanitizer, alaba lo que Cristo vive. Alábalo, gloria al Señor. Uno toma las medidas que tenga que tomar, pero las buenas costumbres no las vamos a dejar de hacer, hermano. Bendito sea el Señor. Los buenos hábitos no los vamos a dejar de hacer. Gloria a Dios para siempre. Tenemos que con ese informe negativo convertirlo en positivo. Decir, no, nosotros tenemos el poder de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios está con nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A su nombre, gloria. Que ellos hablaron de apedrearlo, verso número 10. Pero dice, la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Verso 11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me has de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dios hablando, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Verso 13, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esa tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Este es Moisés hablando a Jehová. Aleluya. Y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira, mi alma alaba la gloria de Dios, grande misericordia, aleluya, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera, hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano Moisés se paró, aleluya, donde tenía que pararse como siervo de Dios, en la posición positiva de poder, hermano, levantar vallado en favor de su pueblo, aunque había un designio de Dios y Dios estaba diciendo, lo voy a sacar. Ahí hay un hombre diciendo, tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios de poder, tú tienes misericordia, aleluya. Hermano, ¿dónde nos vamos a amparar nosotros? Ese fue el caso al cual Caleb estaba haciendo mención. Aquellos días, aquellos 40 años, alabado sea Dios. Y no solamente recordó eso y voy terminando. Caleb recuerda su compromiso al Señor. Él dijo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Se acordó del momento de esa rendición. Mire, hermano, el varón de Dios y la gente de Dios estamos comprometidos a la dedicación con Dios. Estamos comprometidos a la causa de Dios. Nosotros tenemos que hoy día recordar varias cosas. Ante todo este informe negativo que vimos a diario, hay que recordar las victorias que Dios te ha dado a ti. A nivel individual y a nivel colateral como iglesia, hermano. Mire, esto es una iglesia, esta iglesia que estamos aquí. Esta es una iglesia que hemos tenido grandes victorias. Estar aquí en este santuario, en este terreno, es un milagro de Dios para los que no lo saben. Y a todo el que yo me encuentro en el camino y todo el que me pregunta sobre la iglesia, yo le hablo del milagro de Dios. Yo le hablo del Dios proveedor. Algunos se extrañan diciendo, ¿y cómo es posible? ¿Y cómo ustedes lo hacen? Yo le digo, no, no lo hacemos nosotros. Lo hace Jehová, Dios de los ejércitos. Porque no podemos olvidarnos quién es el que nos dio la victoria. No, no podemos olvidar que el que nos trajo aquí fue Jehová Dios. El, anda, Jehová, mi alma te alaba. Gloria al Señor. El que marcó el territorio fue Dios. No fueron los hombres. Entonces, tenemos que decirle a la gente, no, esto nos lo dio Dios. Antier alguien me preguntó, ¿cuánto debemos? Y yo le dije, muchachos, nosotros lo que debemos son 850 mil pesos nada más, es una chavería. Me dijo, ¿cuánto? Por poco se le sale el corazón por la boca. Me dijo, ¿cuánto? De 850 mil pesos. ¿Y qué es eso para Dios? ¿Acaso Dios no es el dueño de oro y la plata? Oiga, en tiempo de crisis de ver 850 mil pesos no está fácil, ¿verdad? Ah, pero yo, bueno, para los que no saben, la noticia era que debíamos 1.500.000. Debíamos 1.500.000. Ya debemos 850 mil. Es decir, mire todo lo que la iglesia, todo lo que la iglesia, todo lo que hemos pagado para la gloria del Señor. ¿Usted no cree que eso es un milagro de Dios? ¿Usted no cree que esa es la provisión de Dios? Aquí no hay millonario y si lo hay está escondido. Alaba lo que Cristo vive, gloria al Señor. Aquí no hay millonario. Y la proyección de esta iglesia nunca ha sido, nunca, ni será hacia el dinero, nunca, nunca. Estoy mencionando esto como testimonio, pero usted va, ahí están los mensajes grabados. La mayoría de los mensajes que se predican aquí, yo creo que ya hay grabados más de 150 mensajes grabados ahí. Vaya a ellos para que usted vea que la proyección nunca, de los que predicamos aquí, nunca ha sido hacia el dinero, nunca. ¿Ah? ¿Cómo? Y no estoy criticando, pero en otros lugares la proyección a veces es el dinero. Aquí nunca. Nosotros fuimos a una iglesia en Houston. ¿Qué nos pusieron en la mano cuando entramos, Eva y Michael? ¿Qué fue lo primero que nos pusieron cuando entramos a aquel coliseo grande? En la ciudad de Houston. Un sobre. No fue el saludo, Dios te bendiga, bienvenido, God bless you. No, es un sobre. Porque la proyección allí es hacia el dinero. Bueno, tiene un coliseo. Imagínense. Esa reunión yo creo que habían como 30,000 personas, yo creo. Alabado sea el nombre del que vive para siempre. Y yo miré así y yo dije, bueno, con una ofrenda aquí saldamos nosotros lo que debemos en Bayamón. Pero como eso fue un asunto mental, pero la proyección nuestra nunca ha sido hacia eso. Siempre ha sido hacia las almas, hacia las vidas, hacia los perdidos, hacia el necesitado, hacia el que podemos ayudar, gloria a Dios, para siempre, hacia las misiones, aleluya. Y entonces Dios dice, alabado sea el Señor a mis hijos, hay que proveerle, gloria a Dios. Y al día de hoy el banco no tiene que mandarnos una carta diciéndonos, se atrasó el pago. Y lo estoy diciendo para la gloria, la honra de Dios. Si usted quiere, levante la mano y diga gloria a Dios por eso. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Otra cosa que tienes que pensar. ¿Qué Dios te dio el día que te salvó? El día que te llamó. ¿Qué Dios te prometió? Recuérdalo, para cuando vengan algunos a tratar de encarrilarte y decirte, mira los gigantes, mira aquello, mira el tejeno, mira qué malo, mira qué... Recuerda que Dios te prometió el día que te salvó. Mantén viva la proyección de lo que Dios te dijo. Ante el momento de rendición de algunos, como decía Michael, no te rinda. Mire, vaya conmigo al libro de Apocalipsis, para que vea uno de los mensajes a la iglesia, las siete iglesias. El mensaje a la iglesia de Éfeso es uno de los más impactantes. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de las siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero mire lo que le dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué le dice? Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. ¿Cuál fue el reclamo del Señor a esa iglesia de Éfeso? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo próximo que le dice es recuerda. A memoria, mira a ver, dale rewind, aleluya, dale un poco atrás de donde Dios te sacó, lo que Dios hizo contigo, mira dónde has caído y vuelve a las primeras obras, porque hay mucha gente triste en este tiempo porque han abandonado la base de fe, han abandonado lo primordial, han abandonado lo que Dios le ha mandado hacer. Amados, termino. Caleb recordó la fidelidad de Dios para con él. Él dijo, Dios me ha preservado la vida. Hermano, dale gracias a Dios por la vida que Dios te ha dado. Amigo que estás aquí, dale gracias a Dios por la vida que Dios te ha dado. Ante tanta violencia, dale gracias a Dios que te ha dado vida. Muchos ya habían pasado, muchos ya habían muerto. Ya muchos habían muerto. Pero Él está diciendo, a mí Dios me preservó la vida. Dios me ha dado vida. Recuerden, ya Él está en una edad avanzada. Lo que pasa es que el motorcito de adentro, su cuerpito estaba avanzado, pero adentro estaba, como yo le dije al principio, como coco. Y como decía la viejita de allá de Guaraguao, me decía, y no jancio, pastor. Y tenía 90 y pico. Y yo decía, ¿cómo tú estás, abuela? Como coco, y no jancio. Gloria al Señor. Pues mire, Caleb está haciendo memoria de todo eso, pero en esta edad, cuando él dice, yo tengo 85 años, oiga, qué ancianito ese. Y no era un anciano verde, ¿sabe? Era un ancianito que estaba con una gracia, con una unción, con un poder de Dios y con una visión clara. Un hombre que no se durmió en los laureles. Un hombre que no estaba dispuesto a ceder terreno al enemigo. Un hombre que no estaba dispuesto, amado, a cederle terreno a lo negativo. Un hombre que estaba dispuesto, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. En el nombre del Señor vamos a triunfar. Dios nos va a dar la victoria. Con Cristo todo es posible. Dios, aleluya, está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa era la posición de Caleb. Ah, entonces, mis amados hermanos, en el verso 11 que leímos dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Alabado sea el Señor. Por eso le dice, dame pues ahora ese monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste que en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas, quizás Jehová estará con nosotros y los echaré como Jehová ha dicho. Y el verso 13 dice, Jehová entonces lo bendijo, le dio a Caleb, hijo de Jefón, Hebrón, por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefón, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Como se mantuvo en la posición, Dios le dio la bendición. Mantente en la posición, póngase de pie. Mantente en el camino del Señor. Mantente mirando, aleluya, como mirando al invisible. Mantente mirando, amados míos, más allá de lo que Dios, aleluya, de lo que tú puedes ver y proyectándote a lo que Dios te ha dicho. Recuerda, recuerda. Y si perdiste el primer amor, como le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso, recuerda dónde has caído y vuelve a las primeras obras. Vuelve a aquello, alabado sea Cristo. Yo quiero que hagamos una oración en esta noche. Este tiempo, amados míos, de proyección, este tiempo de proyección, de proyectarnos hacia el futuro que Dios tiene para la iglesia, para las familias, para el pueblo. Y yo quisiera hacer una oración con toda la iglesia. Yo quiero que todos los que puedan pasar aquí vengan a este altar.